Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con Alejandro para darles la bienvenida al programa.
Hola viajeros, ¿qué tal? Becky y yo nos alegramos de poder saludarlos otra vez.
Acérquense, niñas, vengan a saludar. Ellas son las amiguitas que nos van a acompañar hoy, viajeros.
Hola, soy Andrea y estoy contenta de estar acá con ustedes.
¿Cómo están? Yo soy María. Espero que disfruten la historia de hoy.
Vamos a decirles a nuestros amigos que esta historia se encuentra en los capítulos 49 y 50 de Génesis.
Sí, y con esos dos capítulos terminamos el libro de Génesis. Hoy sabremos cómo termina la historia de Jacob y José.
Tal vez recuerdan que la última vez que hablamos de ellos, Jacob estaba muy viejito, ya casi para morir, y bendijo a los hijos de José.
Sí, me acuerdo que cambió las manos a propósito y puso la derecha sobre el hijo menor, porque él sabía que sería más importante que su hermano mayor, y su descendencia daría origen a muchas naciones.
Así es, después que bendijo a los hijos de José, llamó a todos sus hijos, sus propios hijos, los de Jacob. Pero vamos a viajar para vivir en persona lo que allí pasó.
¡Uy! Está un poco oscuro aquí.
Sí, ese es el cuarto donde está Jacob. Él está muy mal, ya casi para morir. Esos que están saliendo son los hijos de José que acaba de bendecir.
Ahora Jacob está llamando a sus hijos los hermanos de José.
¡Bah! Pero son una cantidad.
Es que Jacob tuvo 12 hijos. Escuchemos lo que él dice.
Hijos míos, reúnanse aquí a mi alrededor y yo les diré lo que les va a suceder en los días venideros. Óiganme, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre.
Todos se acercan. ¡Qué lindo cómo obedecen a su padre!
Jacob va a bendecirlos uno por uno. Va a comenzar por el mayor y a finalizar con el menor. Allí está el primero arrodillado al lado de su cama.
Rubén, tú eres mi hijo mayor, el hijo de mi vigorosa juventud. Eres el primero en rango y en dignidad, pero eres impetuoso como las fieras ondas del mar, por lo que no serás el primero. Te degrado, porque tú me deshonraste.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Empezamos mal! No fue muy lindo lo que le dijo a Rubén.
Ahora otros dos se arrodillan a su lado.
Simeón y Leví son de una misma naturaleza, hombres violentos e injustos. Que mi alma sea parte de sus planes malvados. Maldita sea la ira de ellos por su fiereza y crueldad. Por lo tanto, sus descendientes serán esparcidos por todo Israel.
Si lo de Rubén fue malo, esto es peor. ¿Es que no tenía ningún hijo bueno?
Espera, Andrea, allí viene otro, escucha.
Judá, tus hermanos te alabarán, vencerás a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. El cetro no se apartará de Judá hasta que venga el Señor, al cual todos obedecerán. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche.
Al fin uno bueno. Es muy lindo todo lo que le dijo.
Jacob vio a Judá como padre de la tribu real que tendría el poder y la conducción sobre todas las otras tribus.
La paz, la abundancia y la prosperidad prevalecerían en la tierra de Judá y esa tierra sería bendecida por Dios.
Ya se acercó otro de sus hijos.
Zabulón habitará en las costas del mar y será puerto para los navíos con fronteras hasta Sidón.
Bueno, a este tampoco le fue tan mal.
No, Jacob vio que él iba a situarse en un lugar donde sería posible la actividad comercial y la prosperidad.
A ver, ¿qué le dice a Isaacar?
Isaacar es fuerte bestia de carga que descansa entre las alforjas. Cuando vio la hermosura del paisaje, lo agradable de la tierra, gustosamente preparó su hombro para la tarea y sirvió a sus amos con vigor.
La verdad es que no entendí si lo que le dijo es bueno o es malo.
Lo comparó a una bestia de carga que prefiere soportar la esclavitud de su amo y se somete a él sin quejas. con tal de tener la libertad de gozar del descanso y la tranquilidad.
La tribu de Isaacar se sometería a los invasores que los oprimirían, y en vez de luchar, se someterían a ser sus esclavos. Preferirían la vergüenza y la esclavitud antes que comportarse valerosamente.
¡Uf! Muy lindo no era lo que le dijo.
Ahí va otro de los hijos.
Dan gobernará su pueblo como cualquier tribu de Israel. Será serpiente en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. En tu salvación he confiado, oh Dios.
¿Qué? ¿Dan se va a convertir en una serpiente?
No. Eso es solo una imagen para explicar cómo sería su vida.
Dan se convertiría en un poderoso defensor de su pueblo. Su tribu sería muy pequeña, pero muy temida por los vecinos que quisieran atacarlos. Dan sería tremendamente peligroso para sus enemigos.
Ah, ahora entiendo. Ahí está otro de los hijos. Ya no sé ni qué número es. ¿Son tantos?
Un ejército atacará a Gad, pero él saqueará su retaguardia y los perseguirá.
Este también va a ser valiente.
Su espíritu bravo y guerrero sería de gran ayuda para su pueblo. Sería perturbado por continuos ataques de la tribu del desierto, pero saldría victorioso y podría expulsar al enemigo.
Ese hijo que está allí ahora es Aser. Su nombre significa feliz.
Aser producirá manjares deliciosos que serán dignos del rey.
Ah, quisiera haber estado en su tribu.
Sí, él tendría prosperidad y conseguiría riquezas. Las delicias que produciría serían adecuadas para la mesa del rey.
Acércate, hijo mío. Neftalí es una gacela puesta en libertad que pronunciará dichos halagadores.
Este hijo mostraría un notable amor por la libertad. La comparación con la gacela es porque es un animal silvestre que se deleita en la libertad de las colinas boscosas y los valles abiertos.
Neftalí iba a tener abiertas las grandes puertas de Dios, y los hombres de su tribu pronunciarían discursos oportunos y elocuentes.
Me parece que son más los hijos buenos y valientes que los malos. Mira, ahora José se está arrodillando.
José es un árbol fructífero junto a una fuente. Fue duramente dañado por los que tiraron en su contra y lo persiguieron, pero su arma fue poderosa por la acción del Omnipotente, el Pastor, la Roca de Israel.
Se refiere a Dios, ¿no?
Sí, escucha que sigue hablando.
Que el Dios de tus padres, el Todopoderoso, te bendiga con bendiciones celestiales y con bendiciones terrenas, que lleguen hasta los extremos de los montes eternos. Estas serán las bendiciones de José, que fuera vendido por sus hermanos.
José fue el que recibió mayor alabanza de todos los hijos de Jacob. Él había demostrado tener fortaleza moral y espiritual, y había demostrado su carácter superior mediante su firme lealtad hacia Dios.
Le había causado muchas amarguras y maltrato, pero Dios le había concedido un poder especial. Jacob confió la tribu de José en las manos divinas. José sería considerado siempre como un príncipe entre sus hermanos.
¡Qué lindo! Parece que José está muy emocionado.
Y finalmente le toca el lugar al más pequeño, Benjamín.
Benjamín es lobo que arrebata. Devora a sus enemigos por la mañana y al atardecer reparte los despojos.
¡Uy! Otro medio malito.
A Benjamín lo caracterizó como un lobo fiero y peligroso que podría provocar grandes daños. El lobo se desliza silenciosamente entre las ovejas y se va con su presa. Tanto en la mañana como en la tarde, siempre está dispuesto a la destrucción.
Los descendientes de Benjamín mostraron sus aptitudes guerreras. Se hicieron famosos por ser arqueros y honderos. Saúl y Jonatán estuvieron entre ellos.
Jacob terminó de dar la bendición a sus hijos, pero va a decir algo más. Escuchemos.
Ya voy a morir. Deben sepultarme con mis padres en la tierra de Canaán, en la cueva del campo de Macpela, el que Abraham compró, porque allí están enterrados mis antepasados, Abraham y Sara, su esposa, Isaac y Rebeca, su esposa, y también allí sepulté a mi esposa Lea.
Esta era la última voluntad de Jacob, y ahora nos vamos porque la Biblia dice que cuando terminó de decir esto, se recostó nuevamente. Exhaló su último suspiro y murió.
Sí, Becky, mejor vámonos.
Ay, pobre José. Está llorando mucho y besando a su padre. Está muy triste.
¿Y ahora qué va a pasar?
La Biblia dice que hicieron duelo nacional en Egipto por 70 días.
Cuando se terminó el duelo, José se acercó a la gente de la casa del faraón y les dijo:
díganle a su majestad que mi padre me hizo jurar que llevaría su cuerpo de regreso a la tierra de Canaán para sepultarlo allá. Díganle a su majestad que me permita ir a sepultar a mi padre. Asegúrenle que volveré pronto.
Cuando se lo dijeron al faraón, él estuvo de acuerdo y dijo:
ve y sepulta a tu padre, tal como lo prometiste.
Entonces se armó una gran caravana, pues acompañaron a José un gran número de consejeros de faraón, todos los funcionarios importantes de la tierra de Egipto y todos los de la casa de José, sus hermanos y su familia.
De manera que muchos carros y caballos y gente de a pie acompañó a José. Al llegar al otro lado del Jordán, tuvieron un servicio fúnebre con un periodo de 7 días de duelo.
Luego del funeral de su padre, José regresó a Egipto junto con todos los que lo habían acompañado. Y sucedió algo muy interesante. Los hermanos de José comenzaron a tener miedo de él, ahora que su padre había muerto, porque decían:
ahora José se vengará de todo el mal que le hicimos.
Entonces enviaron a un mensajero con un mensaje para él.
Vengan, sigamos al mensajero. Ahora va a hablar con José.
Tus hermanos dicen: antes de su muerte, nuestro padre nos ordenó que te pidiéramos perdón por el gran mal que te hicimos. Nosotros, que somos siervos del Dios de nuestro padre, te rogamos que nos perdones.
Miren cómo José está profundamente emocionado.
Sí, está llorando.
Miren, allá vienen sus hermanos.
Se están acercando a José y se arrodillan delante de él.
Escuchen lo que hablan con José.
Aquí estamos para ser tus esclavos.
No me tengan miedo. ¿Creen que yo puedo tomar el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? En lo que a mí respecta, Dios ordenó para bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en alto cargo que hasta ahora desempeño, a fin de que salvara la vida de mucha gente. No me tengan miedo. Yo mismo cuidaré de sus familias.
José les habló con tanto cariño que los tranquilizó.
Y dijo una gran verdad. Dios había cambiado el mal que habían hecho y lo había convertido en bien. No solo para él, que fue muy engrandecido en la tierra de Egipto, sino también para las muchas personas que pudo ayudar desde su posición, incluida su familia.
Además, José nos da un hermoso testimonio del espíritu de perdón que tenemos que tener todos los que amamos a Dios.
Así que, amigos viajeros, no se pongan tristes si alguien les hace algo malo, les hace daño o los trata mal o los decepciona. Amen al Señor y sean fieles obedeciéndolo en todo, porque Él ha hecho una promesa.
Se la voy a leer. Está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Así que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y todas las cosas malas que nos sucedan, Él las encaminará a bien, como lo hizo en la vida de José. Dios transforma el mal en bien.
Viajemos ahora un poco más adelante en el tiempo.
José y sus hermanos siguieron viviendo en la tierra de Egipto. José vivió hasta los 110 años.
¿Cuánto vivía la gente de este tiempo?
Vio nacer a los hijos de sus hijos hasta la tercera generación. Los hijos de los hijos de sus hijos jugaban a sus pies.
¡Qué lindo!
Pero José estaba muy viejito y un día dijo a sus hermanos:
pronto moriré, pero Dios ciertamente vendrá y los sacará de la tierra de Egipto para hacerlos regresar a la tierra que Él prometió a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces José hizo prometer a sus hermanos que cuando volvieran a Canaán llevarían su cuerpo consigo.
Y así, con la muerte de José, termina el libro de la Biblia, el Génesis, y nosotros terminamos esta historia por hoy también.
Bueno, preparados que vamos a emprender el viaje a nuestra época para despedirnos de nuestros amigos viajeros. ¿Están prontos? ¡Vamos!
Este mundo es... los pequeños son de Él, y su amor perfecto es. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Tiempo, tenemos que irnos. Te contamos que puedes comunicarte con nosotros por carta a Viajeros, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
También lo puedes hacer desde nuestra página web www.llamadaweb.com en la sección de Viajeros. Recuerda que si nos escribes por aquí, tienes que dejarnos tu correo electrónico o dirección postal.
Estaremos muy contentos de recibir tus mensajes, así que si lo puedes hacer hoy mismo, mejor.
Exactamente, y con gusto te responderemos.
Ale, tenemos que irnos. Nos encontraremos en la próxima.
Es verdad, Becky. Recuerden, amigos, Dios les ama.
Y nosotros también.